Uijo o traba.
Uijo o traba. Bienvenidos al DLC de esta semana. Es hermoso estar aquí otra vez de vuelta con ustedes.
Aquí de nuevo.
No sé por qué tuve este cambio de voz. Así, adolescencia.
Yo soy Alfred.
Soy Alfredo y tengo.
Alfred San.
Adolescencia repentina.
Tengo adolescencia repentina.
Se hace más joven. Volvió a, fue a Japón y volvió más joven.
Has vuelto con el Yugi adentro, ¿verdad?
Yugi. Ay, así se llamaba esa tailandesa.
Ya a mí.
Ya vi Yugi, no.
Que en abril fue tailandés. Ya.
No, solo fui a Japón, por si acaso. No,
sí.
No.
Se salvó.
No. Y eso es en Singapur, ¿no? Eso es en Malasia.
Pero sí, Malasia, Singapur.
Y en Brasil.
Y en Brasil.
En una favela. Sí.
Bienvenidos al DLC de esta semana, su programa favorito donde hablamos de Gmail. ¿Por qué no?
Sí. Estaba a nada de hacer el chiste clásico este de mujer feo trabalindo.
Ah, ya. A ver. Resolvámoslo aquí abajo, y ahora. Aunque no parezca, el tema de hoy día era Vampiro la Mascarada. Sí, porque eso es una mascarada lo que tienen estas señoras.
Sí.
Nosotros somos también, aparte de otaku, somos roleros.
También.
Por lo menos yo lo era. No sé si me puedo llamar rolero últimamente.
Sí, yo estoy haciendo mi tesis de maestría en rol.
Vaya.
Sí, así que bueno.
Yo hasta hace unos meses seguía jugando, así que.
¿Qué?
Sí.
El chale es absolutamente. No, o sea, yo quiero jugar, pero sí necesito tiempo. Para los que nos están escuchando, que recién se están acoplando a este precioso podcast, un juego de rol ahí es cuando tú básicamente asumes el rol, actúas como un personaje. Mm. Hay un narrador, un director de juego, o como quieran llamarlo, que te va dictando y describiendo el mundo, y tienes una hoja de personaje donde tienes ciertas características, y de ahí asumes el rol, y a partir de esta hoja de personaje y de algún parámetro de probabilístico, ya sean dados, ya sea jugar Jenga, ya sea piedra, papel, tijera, lo que sea, tú puedes determinar el éxito o fracaso de algunas acciones de tu personaje.
Sí.
Eso es un juego de rol. Hay muchos, el más conocido por todo el universo es Calabozos y Dragones,
Dungeons and Dragons,
que han visto en toda la cultura pop, pero el que más a mí particularmente me ha mamado a través del tiempo es Vampiro la Mascarada.
Vampiro la Mascarada. Guay. Sí, ese es el primer juego de el primer juego de rol que he jugado en mi vida ha sido Pathfinder, creo. Pero
Pathfinder.
Sí, o sea, no sé si es que será antes del Dungeons and Dragons o si es que habré jugado Dungeons and Dragons, pero Vampiro.
Sí, creo que es jugado Dungeons and Dragons porque Pathfinder es ya más reciente.
Sí, ya debió ser Dungeons and Dragons. Fui porque juego desde que tengo, ¿qué? ¿15 años? ¿14?
Desde que yo te pasé un libro fotocopiado.
Sí.
pero jugaste con Vampiro.
Vampiro.
Entonces, Vampiro existe en un mundo de la oscuridad donde probablemente sí existen estos. A mí me gusta mucho porque es nuestro mundo, literal, un poco más torcido y con criaturas fantásticas. Y siempre queda la definición así: ¿esto es ficción realmente? ¿O estamos devanando algo que ocurre en nuestro mundo? Y pasan cosas como lo de Traba.
Pasa muchas cosas, brother. Como decía otro amigo que tenemos, ¿qué prefieres? ¿Uno en el trasero o dos en la boca, papi?
Ya, a ver.
¡Basado!
¡Basadísimo!
¡Qué basado!
A ver, vamos primero por la pregunta. ¿Sí? Claro. ¿Mujer fea?
No, estamos hablando de cosas, ¿no?
Responde, maldita sea.
Por eso digo, depende de cuándo te enteres, pero digamos que en reglas generales, si es que siempre lo sabes, yo honestamente preferiría a mujer fea.
¿Ya? No, ¿qué estás diciendo? ¿Nosferatu y Misa? ¿Sí?
Sí.
O sea, entonces, ¿quieres mujer fea, básicamente? ¿Quieres mujer linda, básicamente?
Sí.
Y no quiero un pito.
Exacto.
Digámoslo así.
Tengo el mío, me basta, me sobra y basta.
Claro. I can work with that.
Bueno, ya. Amén, yo voto. Traba feo.
¿Qué?
Pero de las opciones.
Okay. Activo mi carta trampa. Vamos con Vampiro la Mascarada. ¿Qué forma más extraña de abordar?
¿De abordar los juegos de rol?
Ah, bueno, a ver, Vampiro la Mascarada, a mí lo que siempre ha sido lo que más me ha agarrado de Vampiro ha sido que es un portrayal del vampiro que es súper OP. Normalmente cuando vos tienes un vampiro en el imaginario, digamos, de la literatura, que son más o menos comparten todas las mismas debilidades, los mismos poderes, las historias, o sea, las historias de origen, todo y todo esto, ¿no? Es como que el ajo, que son huevadas en Vampiro la Mascarada, las cruces, que no son huevadas si es que tienes fe verdadera, y así, obviamente el sol, ¿no? El agua no los mata, como por ejemplo en Legacy of Kain, que el agua era así corrosivo para los vampiros.
Algunos tacos.
Creo que más para el Raziel, porque era espectro.
Ah, bueno, puede ser. No, sí, tienes razón. Pero en todo caso es como que... a mí lo que me gusta de Vampiro es eso, lo que vos dices, ¿no? Está en un setting que está dentro de nuestro mundo, que sería mucho más interesante que la porquería en la que vivimos. Ya. Donde así es como que hay clanes de vampiros que están desde la época de Caín, literal. Por el primer vampiro, digamos, el papá de todos es Caín. Y tiene todo un lore detrás, que son así de los hijos que tienen, ¿no?
Claro.
Los primogénitos, y etc.
Claro, los antidiluvianos. Claro,
antidiluvianos. Pero ahí es porque, digamos, bueno, claro, al ser el juego de rol como tal, tiene su propio lore. Claro. Pero basado en la cultura popular de los vampiros, que ha traído mucha literatura clásica, Bram Stoker, Anne Rice.
Claro, está basado en eso, es cierto.
Todo
es cierto,
Vampire
cierto.
Hunter D, digamos, algunos ejemplos de anime que ha cierto, tomado inspiración, de por decirte así. Pero bueno, para no confundir al público que no sepa, porque el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe. Es de que...
¿Qué?
Para no confundir al público, o sea, Vampiro, la Máscara, tiene su lado donde está explicando Wijo ahí, que precisamente el padre de los vampiros es tal Caín, de la historia bíblica de Caín y Abel, y de ahí...
Que Dios literal lo maldice.
Exacto, y de ahí se va traspolando a todo. Mientras que en el imaginario popular, claro, el primer vampiro o el más tara vampiro icónico es Drácula.
Sí.
Ya, entonces eso es lo que digamos puede generar un poco de choque en cuanto ahorita a la gente que esté escuchando esto y que no sepa mucho del tema. Mm. Al menos de que se ponga a investigar qué es Vampiro la Mascarada, ¿no ve?
Hay generaciones en Vampiro la Mascarada, eso es otra cosa genial. Es como que, como está el primero que es Caín, mientras más te vas alejando de Caín, la sangre como que se va perdiendo sus poderes,
se va diluyendo, está, y, sangre diluida. Y a causa de que estabas hablando de esto, porque va a salir
un juego de Vampiro la Mascarada.
Un juego de Vampiro la Mascarada. Y nosotros somos muy fans. O sea, ahí es donde se cruzan los dos diagramas de Venn que tenemos. Así, gamer y fan de los vampiros y fan de los juegos de rol. Así todo en uno. Pasa que el 2004 es probablemente uno de los juegos que yo más amado en la vida. Que se llama Vampire the Masquerade Bloodlines. Que era un juego RPG ya también de acción. Que tenías, era en tercera persona.
Sí, era como el KOTOR. Era como el KOTOR. El Knights of the Old Republic.
Sí, pero, Star Wars. Pero tenía la acción en...
Sí, en tercera persona.
Pero tenía acción en tiempo real.
Sí.
Porque el KOTOR es por turnos.
Sí, 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 sí.
Entonces, sale este juego que sí, como estamos recordando con Wijo, era uno de los primeros intentos de llevar al mundo de las tinieblas, porque el mundo de las tinieblas no solo hay vampiros, hay vampiros asiáticos para empezar, hay hadas, hay magos, hay
hombres lobos. Eso es importante aclarar, ¿no? El mundo, el World of Darkness, que está creado por esta empresa que es White Wolf, si es que no me equivoco.
La White Wolf lo creo
es como que este World of Darkness ha agarrado todas las criaturas
mitológicas
de este lado del mundo. Y las ha puesto en un sandbox, digamos, en un mundo, así, en el mundo que han creado. Primero en juegos de horror, que es el World of Darkness. Y el que más ha pegado en todos estos ha sido el vampiro, ¿no? Porque vampiro, hombre lobo, cazador, mago, changeling,
gárgolas. O sea, todos tienen su distinto público. O sea, el vampiro sí es de los más populares y más friendly en cuanto a juego. Pero hay gente, digamos, igual que está mucho más emocionada por los hombres lobo, por decir así.
Yo también juego hombre lobo.
Claro, pero... y en el tema de los hombres lobo, ahí tú ves que igual, o sea, por ejemplo, el depredador natural de los vampiros en este mundo son los hombres lobo. Cosa que se copió mucho Stephanie Meyer para su librito de adolescentes cachondos, ¿no? Entonces
Twilight.
Sí, exacto. Uh-huh. Entonces son cositas que salen de ahí. Y, o sea, tenemos primero un juego anterior que se llama Vampire the Masquerade Requiem, uh-huh. Ya que el juego en sí era medio porquería, la verdad, tengo que decirlo. No era muy bueno, o sea, era muy avanzado por su tiempo, muy ambicioso, pero era muy difícil, o sea, era muy poco jugable, ¿ya? Y de ahí pasamos a un Vampire the Masquerade Bloodlines, que sí era un juego... visualmente, o sea, un juego muy ambicioso para el tiempo, o sea, inclusive hasta el día de hoy yo creo que hay algunos gráficos y cosas de ese juego que siguen vigentes, y es del 2004. Uh-huh.
La única pena, ya, es que era súper bugueado. Y entonces era como que, sí. si vos querías ver, es más, en los speedruns, que a mí me gustan mucho los speedruns, hay una parte del run, hay una parte que es como randómica, en la que si es que el juego se te traba, te garchó la corrida, digamos, ¿no? Porque literal es como... porque si se traba, te garcha la corrida.
La palabra del día es...
¡Traba! El DLC de hoy ha sido traído a usted por la letra T.
T.
¡Traba!
¡Traba!
T.
Ya, a garcha. Ver, pero continúa ahora.
Pero bueno, entonces, es como que... Era muy bugueado, entonces el mundo siempre, o sea, el fandom del Vampiro la Mascarada siempre ha estado esperando un juego que de alguna manera le haga una especie de...
De justicia.
De justicia, o que sea un buen tributo, porque creo que todas las personas que juegan rol ahí afuera saben que... Yo creo que no hay nada mejor que jugar rol. Obviamente es distinto jugar rol a jugar un juego
de play. O sea, que diré que los pasatiempos, digamos, de mesa... Entre comillas, porque el rol lo puedes jugar actuado también, en un teatro si quieres.
Claro, 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 claro.
Pero de los pasatiempos de mesa es de los más efectivos costo-beneficio y satisfacción.
No, además, pues que lo que es lindo es que vos creas tus historias, ¿no? Y es, imagínate si vos pudieras, vos como jugador, pudieras agarrar así una mesa de jugadores que están emputados con el final de Game of Thrones, por decirte algo, y retomar justo cuando empieza a irse a la mierda la serie, por decirte, ¿no? O imagínate que
o vos... O mandarla más a la mierda, porque nos ha pasado también así una historia perfecta, claro, y hermosa, sí. Y de repente un hijo de puta viene a matar a todos, ¿por qué?
Porque sí.
Le salió de los huevos.
Y es bueno,
¿por
porque...
¿Por qué no?
Tantos recuerdos.
Star Wars, viejo, o sea, puedes hacer Star Wars. No, tus crónicas eran lo máximo. El Charlie es el mejor máster con el que yo he tenido el gusto de jugar.
El Charlie es muy bueno hacer.
Pero eso es muy bueno. Pero eso es un episodio aparte. Vamos a hablar
de eso. O sea, si les interesa que sigamos hablando de rol,
sí, no,
díganos, coméntenos, porque es un tema que a nosotros nos apasiona. Por lo general hablamos más de tema otaku gamer.
Uh-huh. Sí, sí.
De hecho, es impresionante lo mucho que hemos evitado hablar de rol durante casi 5 años de programa. Justo porque era como que el área de DAE, o porque simplemente no nos nacía hablarlo a extensión.
También ha habido muchos cambios en el tema de rol, porque ha habido nuestras franquicias favoritas, por ejemplo, la de Vampiro estuvo tiesa mucho tiempo hasta que sacaron su 20 aniversario. lo mismo igual hasta que fueron sacando nuevas ediciones de otros juegos como D&D, lo mismo que decías ahí de... ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. El
Pathfinder.
Y varios juegos que son clásicos, porque no estamos hablándoles de algo que salió el 2020, por si acaso. Estamos hablando de algo que es desde los 90s.
Sí, mamá, creo que el...
Incluso 80s.
Sí, el 89 tal vez ha salido.
Incluso 80s con D&D y demás. Mm. Incluso Warhammer, que es la popular franquicia de miniaturas, tiene sus propios juegos de rol. No de ahora, sino que es bastante clásicos. De hecho, jugábamos Warhammer con un grupo,
claro,
de
amigos. Ese ha sido el primer juego. Ese ha sido el primer juego de rol que he jugado.
Warhammer Fantasy.
Ese ha sido el primer juego de rol que he jugado.
Bueno, entonces ya tenemos estos juegos que son de ultra culto, porque Bloodlines. El problema de Bloodlines era que, como dice Wijo, estaba tan fallado que había una parte del juego que era crash garantizado, o sea, sí. Ni siquiera es si es que el juego se va a crashear, era un crash garantizado. Y tal eran los huevos de los desarrolladores del juego, que la única forma de solventar esta situación era por un parche hecho por la comunidad.
Sí, la comunidad hecho el parche.
La comunidad hizo el parche y era la única, o sea, porque yo estuve como que parado 2 meses intentando resolver el pinche problema, hasta que encontré en un foro súper oscuro de internet que estaba solo en inglés el pinche parche y pude terminar el juego tiempo después.
Uh-huh. En la época en la que el internet...
El 2004.
O sea, pero digamos...
¿Qué estás haciendo el 2004 tú?
Estaba en colegio. Sí, estaba en colegio.
¿Mismas? O sea,
estamos en colegio. Estamos haciendo unas chaquetitas así, escuchando Panda.
Éramos.
Sí, ya.
No, bueno, pero aún así, lo de los parches también ha ido viendo después, porque... Eso año que digamos conseguías el juego, como dices, lo conseguías así pésimo, no tenías ni forma de solución. Lo mismo. Yo me acuerdo que igual yo me trababa en la parte cuando tienes que entrar a las cloacas de la cueva del cazador.
Uh-huh.
Se me crasheaba el juego. Esos ahí y yo era de miércoles.
Eran dos lugares, lo que tú has dicho,
ese
y el lugar
y
donde
la puerta.
No, el cuando te peleabas con después de pelearte con el inquisidor. que era un cura así que te tiraba fuego y así había niños ahí. No, mentira, eso me estoy inventando lo de los niños. Pero sí.
Sí, monaguillos. Sí.
Horrible. A ver, dato de color. Dice Jur Grando Alilovic. Vanguard redactó a finales de ese mismo siglo sobre un hombre llamado Jur Grando Alilovic en 1579 a 1656, que según él era un vampiro que habitó en la península de Istria. Por lo que el señor Grando obtuvo el curioso honor de ser reconocido como el primer vampiro llevado a la ficción literaria de la historia. Que no se sabían esa, perros.
O sea, que
yo no lo sabía. Yo
tampoco, yo pensé que Drácula de Bram Stoker era lo más...
O sea, hay supuestamente Drácula está basado mucho en Vlad el Empalador.
Que claro, es Vlad Tepes, que era...
Eslovaco, que le gustaba empalar gente.
Por eso sí.
Y que por alguna razón... han creado que ser un vampiro, así, por alguna razón.
Porque dicen que el tipo estaba enfermo, o sea, como que se iba y se sentaba y comía.
No, pero es que dicen que, o sea, no sé, pues, no, ya si te quieres poner, no sé, medio así de... desde los albores del tiempo, en la humanidad, han habido muchas culturas, de hecho, que tienen esta figura de chupasangre, digamos, ¿no? Que podrían
haber... ¿Los políticos?
Chupasangre.
Finísimo, muy fino.
A ver, dice, según la leyenda, regresó de la tumba por las noches convertido en un vampiro, Strigoi, y aterrorizó a su pueblo hasta su decapitación post-mortem, ya pues, en 1672. Estamos hablando de Jure Grando, que ahora es nuestro señor vampiro.
Jure Grando.
A ver...
Podríamos decir que ahora
yo... Ah, mira, sí tenían hijos. Ana y Nicola Alilovic, perdón, mi...
Alilovic.
Europeo del este es pésimo, ya. Hija e hijo de Jure huyeron de Istria hasta la ciudad italiana de Volterra. Qué interesante, porque de ahí viene probablemente... O sea, perdón, a mí sí me gusta toda la idea, que probablemente venga ese tema de los Volturis. ¿No ve? Sí. Aterrorizados por dichos acontecimientos, son edad muy temprana. Sí, sí, sí.
Twilight, man. Sí. Twilight. Twilight
ha sido veneno para la cultura de los vampiros.
Sí, ¿sabes? Twilight para mí. O sea, ¿sabes? Yo entiendo que vos tienes la libertad creativa como autor de hacer lo que quieras con tu obra, ¿no? Pero sí hay algo que a mí me ha parecido por sobre encima de todo lo demás cutre en Twilight, es que puedan estar al sol, boludo. ¿Qué es esa mierda? Sí, o sea, que hace que el vampiro sea, pues, vampiro, porque si no es un Superman con colmillos, que vive de sangre, whatever, ubicas, es que no lo puede tocar la luz del sol,
pero
nunca.
Ahora, pero ese es el tema. ¿Cómo haces una historia de vampiros adolescentes?
You don't.
Sí, pero quieres vender libros.
Es lo porque que...
cuando a las chicas les pica su cosita, yo gano dinero.
Ahora, yo estaba hablando de eso justo el otro día en el anterior programa, porque yo fui a ver la película de Drácula. Ya la nueva que sacaron esa 2025.
¿De Chichi Drácula?
No estoy escuchando. Entonces, el dinero hacerse, amigo.
Y sí. No, pues en esa película pues muestra los orígenes de Drácula, en lo cuanto es su tragedia, pasando por algo de drama romántico, hasta llegar a convertirse en esa criatura de la noche que conocemos, que es el
cuando el señor Batman, de la noche,
el conde vampiro.
Tu, 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 tu,
y precisamente ahí he dicho yo, men, ok, entiendo que las personas hayan querido contar una historia de manera diferente, porque contarla siempre de la misma manera aburre, ¿ya? Por eso quieren ponerlo, por ejemplo, esa película de 2016 de Drácula, lo habían vuelto un Drácula bueno, que ayudaba a la gente. Yo, ¿qué es esa mierda? Drácula es un vampiro que se lo conoce como el epítome de la maldad.
En plena época de la
sí, de antiguo, paso, en la Edad Media, donde todo era, o te trataban como el orto, o punto, ¿no ve? Así, claro. Ya. Pero, no lo vuelves así, porque entiendo que un vampiro pueda tener sus caprichos de querer, no sé, enamorarse de un ser humano o cosas de ese estilo, pero al final de cuentas es lo que he dicho en el anterior programa, van reconfigurándose tanto la personalidad con el pasar de los siglos, porque son seres inmortales después de todo, que ya pierdan pues la sensibilidad humana, y es por eso también que viene ese curioso también bonito sistema que tiene Vampiro la Mascarada del rango de humanidad.
Sí.
Entonces, mientras más pasa el tiempo, más viejo te vuelves y más ves el mundo arder y volver a nacer, es como que te desensibilizas de todo.
Te vuelves indiferente.
O sea, por lo menos esa era de la tercera edición. Luego, no sé cómo lo manejaron en la quinta, digamos, pero lo bonito era eso. O sea, que tú vas perdiendo tu humanidad, y si pierdes tu humanidad, pierdes el juego.
Claro.
Y es el sentido de Al final los vampiros son monstruos. Y eso es lo que te ven en el juego. Y tú eres un monstruo y eventualmente vas a sucumbir ante esta bestia que está dentro de ti. Y cuando esta bestia gana, tú te pierdes. Y eso también es extrapolable a muchos aspectos en la vida, como las adicciones, por si acaso. Sí, sí. Téngalo ahí. Pero cuando un vampiro va envejeciendo, ya no es que tenga una humanidad per se, sino que cambia una senda. O sea, tiene una moral propia o impuesta por X, Y, Z razón, donde tiene ciertos parámetros que tal vez no lo mantienen humano, pero lo mantienen consciente.
Que yo creo que es importante hablar de esto del vampiro acá, porque el vampiro, o sea, lo que creo que está muy bien logrado en vampiro es que tiene para todos los tipos de juego que vos quieras tener, ¿no? Todos los juegos de rol, ¿no? Pero con el vampiro es, o eres así un ser físico, o eres un ser social, o eres un ser así mental, voy a decirlo. Y es como que se ha armado toda una sociedad alrededor de los vampiros, y es como que hay dos equipos, tres, vamos a decirlo así a grosso modo, que son, digamos, los buenos, que son los vampiros que viven dentro de nuestra sociedad.
Hay varios equipos.
O sea, yo sé, pero para ponerlo en sencillo, para simplificarlo, los buenos, lo pongo entre comillas, que son los vampiros que viven entre nosotros, que viven en comunión, que creen que es mejor que la humanidad no sepa que existen los vampiros, entonces tienen algo que se llama la mascarada. Entonces, ellos son como que la organización de vivamos con los humanos sin destruirlos, la mascarada. Después está el Sabbat, que son, digamos, los malos, que son los que dicen que la humanidad es vacas y que las vacas
son ganado.
Son ganado y deberían estar ahí en campos de algún lugar ya, sí, para que no nos bajen
para
el video.
Para
alimentar a la raza superior, que son los vampiros, porque ellos dominan el mundo. De todas formas, ¿no? Porque es verdad.
Y hay a los entonces, que les vale.
El Sabbat. Y el tercer equipo, digamos, que es el inmenso, gigante, gigante compendio de todos los otros vampiros a los que no juegan de esta cosa, ¿no? Es con los que dicen, yo no voy a jugar a el bueno y el malo en la sociedad vampírica, tienen su propia agenda. Entonces, a grosso modo, puedes ponerlo ahí, ¿no? Y tienen toda una estructura armada alrededor de eso. Hay muchos vampiros que viven en el mundo humano. En el lore, por ejemplo, hay, no sé, pues, ¿no? Políticos que son vampiros o ghouls.
Claro, o sea, que la idea es que los primeros vampiros eran tan poderosos, pero, y son tan viejos, que inclusive pueden controlar a otras personas y otros vampiros solamente con su mente. Entonces pueden estar enterrados en algún lado en los Himalayas, uh-huh, y pueden manejar la política de Asia. Entonces eso es el... Y que muchas guerras, por ejemplo las guerras púnicas, la Segunda Guerra Mundial, las guerras del Peloponeso, han sido consecuencia de
política vampírica de ahí abajo.
La caída de Cartago y etcétera, etcétera, han sido Cartago, consecuencia de estos quehaceres vampíricos. Aquí hay un que dice, nos sigue hablando del primer vampiro, dice, Jure también se le apareció a su aterrorizada viuda
en su habitación,
quien descubrió al cadáver como si estuviera sonriendo y jadeando sin aliento, y luego la atacaba sexualmente. Wow. Señora, eso ya no es un vampiro. Usted metió ahí...
Esa es una creación del Chibi.
Un cadáver. El padre Giorgio estaba ahí todo tieso. Finalmente se encontró cara a cara con el vampiro, extendió una cruz frente a él y gritó, ¡he aquí! ¡Ah, Jesucristo! ¡Vampiro! ¡Deja de atormentarnos! Dice qué pasó después. Dice, un grupo de aldeanos liderados por Mijo Radetic persiguió e intentó matar al vampiro perforando su corazón con un palo de espino, pero falló porque el palo simplemente rebotó en su pecho. Una noche después, 9 personas fueron al cementerio llevando una cruz, lámparas y un palo de espino. Pero si ya fallaron una vez, ¿por qué volvieron a llevar el palo de espino?
Estaba más afilado.
Ya, desenterraron el ataúd de Jure y encontraron un cadáver perfectamente conservado con una sonrisa en su rostro. El padre Giorgio dijo, ¡mira, Estricoe! ¡A Jesucristo, quien nos ha salvado del infierno y murió por nosotros! Y tú, Estricoe, ¡no puedes tener paz! Ok, no entiendo al padre. Luego intentaron volver a perforar su corazón, pero el palo no pudo traspasar su carne. O sea, segundo intento, con el palo de espino lleven un cuchillo. Después de algunas oraciones de exorcismo, uno de los aldeanos, porque no voy a pronunciar ese nombre, le vamos a llamar Pedro Pérez, ¿ya? Tomó una sierra y comenzó a cortarle la cabeza al cadáver. Tan pronto como la sierra rasgaba la piel, ¿ves? Él sí resuelve. Pedro Pérez sí resuelve. El vampiro empezó a gritar y a manar sangre de aquel corte. Según el folclore popular de Croacia, la paz finalmente regresó a la región después de la decapitación de Jure.
¿Por qué estamos hablando tanto de vampiro y del rol ahora? Además de que, bueno, se va a estrenar próximamente, ya se ha anunciado, el Vampire Bloodlines 2. Ya. Tras tener toda esta evidencia de lo que ha sido el... nuestras experiencias con el primer juego, con Bloodlines 1, que lo hemos disfrutado mucho. Sí tenía cositas que mejorar, por ejemplo, bugs, crasheos, y tal vez el que no te dan muchas opciones en cuanto a qué personajes podías escoger, pero tenía sus cosas positivas porque lo hacía muy parecido al juego de rol del libro. Como sí, por ejemplo, que te hacían un test inicial para ver qué tipo, bueno, de vampiros,
a qué clan pertenecía,
qué tipo de clan de vampiro te sentaría mejor.
Aquí puedes elegir.
Y también para que no sea como el tipo, un juego de rol convencional en el que puedes escoger cualquier cosa y vas a hacer lo mismo.
Claro.
Sino que jugar con un Nosferatu era más difícil porque esos tipos son feos de por sí y tienen que, digamos, moverse muy ocultos. Es a diferencia de los otros tipos de vampiro. Lo mismo con los Malkavians, que digamos, tienes tus cuadros de diálogo, a los cuales eran esos juegos antiguos, en el cual si te decían, te dices tres opciones entre quiero sopa, no quiero sopa, guarden la sopa, por favor. Al Malkavian se le podía poner una cuarta opción que decía no quiero sopa, quiero sopa, cómete tú la sopa, o tienes un sapo en el bolsillo, alguna cosa sí, así.
Era hermoso.
O sea, los vampiros tienen como que defectos premarcados, o sea, debilidades,
clanes,
predispuestas, digamos, y es por eso que hay algunos que no tienen apariencia o están locos de remate, entonces eso es lo que lo hace divertido, digamos.
Uh-huh. Lo que pasa es que en el vampiro la mascarada hay como que familias de vampiros, ¿no? Es como que toditos los vampiros, es como que los vampiros, esto es genial, es que los vampiros por lo general es como que solamente son un vampiro, ¿no? Y nosotros los conocemos como un vampiro, ¿no? Desde Alucard, Drácula,
claro, inclusive hay ser una categoría,
vampiro, ¿no ve? Digamos que en Twilight tienen esta cuestión de las familias, ¿no ves? Como que tiene una familia, otra familia. En Vampiro la Mascarada tienen familias y que son como familias, y estas familias, aparte de ser, digamos, qué sé yo, nominales, tienen distintas características, debilidades, que era de lo que vos estabas hablando, disciplinas, que son los poderes que tienen con su sangre. Y que les dan distintas características, ¿no? Los Nosferatu, que estaba diciendo el Charlie, son los feos, ¿no? Así son literal un monstruo vampiro, ajá, ¿no? Que no tienen apariencia, ¿no? Están los, no sé, los toreadores, ahorita yo me pongo a pensar que son los artistas, ¿no? Los que les gusta llamar la atención.
Claro, lo más cercano al ser humano.
Lo más cercano al ser humano. Tal cual, ¿no?
Así.
Sí. Y bueno, y hay muchas otras cosas ahí en el medio, ¿no? Literal, muchas otras.
Que bueno, y pasa que este 21 de octubre se viene un juego que se llama, que es la continuación
del Bloodlines.
Bloodlines 2, que viene este 24 de octubre, impresionante. Y hay sentimientos encontrados con este juego, porque uno tendría que haber salido el año pasado.
Lo de mucho tiempo antes. Yo creo que ha tardado demasiado tiempo en salir una secuela a ese juego. Porque, ponte, pues, has dicho del 2004, pero del 21 años.
Pero, claro.
¿Esto ha salido hace poco?
¿Sí? No, sí, sí. Este trailer. O sea, ya está para preventa ahorita. Ajá. Sí tuvo un retraso sustancial. Ahora, sí, yo de los retrasos nunca me he quejado, por si acaso. Es como que lo retrasaron, chévere, ojalá que salga bien el producto final.
Lástima, claro. Cyberpunk.
Te estoy mirando a ti, exacto.
Ahora, si hay cosas que me preocupan de este juego, uno, viendo el tráiler, considerando el tiempo que se han tardado y que está saliendo para PlayStation 5 y Xbox Series X, uh-huh, los gráficos son de medianos a pobres.
Uh-huh. No, tienes que ver el gameplay que le han pasado a uno de los streamers. Para que lo jueguen, hay una hora y media de juego allá afuera.
O sea, pero en el tráiler dice que todas las imágenes han sido capturadas del juego.
Entonces, está bueno.
Ya, pero considerando a otras cosas, se ve pobre. Se ve pobre. O sea, compáralo con un Stellar Blade ahorita. O sí, con un Elden Ring, o con un...
Pero si te de la historia también, de la
adaptación. No, claro, yo, por si acaso, yo no estoy diciendo que un juego tiene que ser gráficos al 100%, tiene que ser jugable, tiene que haber historia. Pero considerando que está saliendo, y se han tomado mucho tiempo para sacarlo, que el juego original en algunas cosas se vea más trabajado, a mí me preocupa. No estoy diciendo que no me guste, yo quiero jugarlo, la verdad me llama muchísimo.
Mira eso.
Pero otra cosa que me preocupa es la cantidad limitada de clanes que tiene. En el primer Bloodlines tú podías ir con los 7 clanes de la camarilla.
Sí.
Aquí tienes 4 clanes de entrada.
Sí. Tienes los Bruja, tienes Tremere, tienes Toreador.
Dentro.
Tienes...
No tienes Toreador de entrada.
No, o sea, no de entrada, tienes la Sombra.
Claro, y eso es a lo que me voy. Tienes 2 clanes que van a salir, o sea, uno están sacando un DLC día 1, después de un retraso.
Ya.
Que por $29 más te dan el DLC.
Típico.
Que tiene algunos elementos estéticos para decorar tu refugio, entre comillas, del juego anterior.
Ya.
Ay, qué de la puta.
Eso sí está interesante.
Qué bueno.
Algunos elementos.
Si tan solo pudiera hacer compras por internet, Catacora. Ya.
Y de ahí te dan otra cosa que son estos otros 2 clanes que son La Sombra y Toreador por el DLC. Que a mí me parece una mamada, porque he visto que le has metido un retraso de, voy a decir meses, entre años. Tú años. Ya deberías haber sacado así este DLC gratuito primer día como sana.
Sí. Claro, estás diciendo.
Incluso juegos que han sido más top y que han, son digamos, ¿cómo se llama? Buques insignia de ciertas marcas, por ejemplo, God of War con PlayStation. Igual sacó un DLC gratuito. Y no tuvo que cobrar, porque podrían haber cobrado, haber dicho, es God of War, puedo decir, esto cuesta plata
y lo van a comprar. Hubiera pagado.
Es God of War. Pero no, dijeron, no, es gratis, cómpralo, Valhalla, aquí tienen, así.
Es que, ¿sabes? Yo creo que el World of Darkness ha sido creado por gente bien cojuda, la verdad. O sea, es como que las personas que han administrado el World of Darkness siempre han sido, o sea, a nivel empresa, han tomado decisiones bien polémicas, porque la empresa como tal, o sea, la marca World of Darkness, podría haber hecho tanto más, viejo, pero así es como que tanto más. World of Darkness podría tranquilamente haber sido, no te voy a decir Disney hasta este punto, pero, o sea, tenía tanto material para hacer
pues
cosas.
Es que había el material, porque la White Wolf, que era la empresa original que ya desapareció.
Sí, ¿ves?
Ha intentado con el paso de los años, por eso mantenerse vigente en ciertas cosas. Por eso teníamos los juegos de rol, las novelas, otros juegos que también eran de su marca personal. Y también, bueno, dar su firma precisamente para juegos de vampiro y otros índoles parecidos a sus propiedades intelectuales. Pero para la época, porque ha habido ese limbo que hemos tenido entre lo que salían estas cosas entre los primeros años de los 2000 hasta que hemos llegado casi al tiempo que nos juntábamos del 2000, no sé, 2013 al 2017, por decirte así, en el que no podían hacer mucho más porque ya no había consumo, ya a los que les gustaba el rol, porque el rol no le gustaba a todo el mundo. No
sí, era es verdad, ser ñoño se ha puesto
el rol no le gustaba a todo el mundo y, digamos, si te decían una que otra persona sí, ya, además de que otras cosas. Por ejemplo, aparecieron las computadoras y los PDFs, la piratería inmediatamente se ha agachado a lo que ha sido la venta de libros.
¡Arriba la Pérez!
Yeah. Por eso, o sea, estás descargando, o sea, nosotros como latinos bolivianos hemos sido felices porque nos descargábamos el PDF, lo imprimíamos y chochos, no teníamos que comprarnos un libro original de
juegos de Play a 10, ¿vale?
Entonces, ¿dónde está la ganancia para la empresa? Representábamos pérdida, porque con el boom sí era venta y era bonito.
Pero Latinoamérica nunca ha sido parte de los planes de ninguna empresa.
No, tiene razón. El volumen de mercado nunca le han tirado cuota a Latinoamérica. Ahora, ya que...
Tal vez ahora que ahora estamos que, en 2025.
Que en general, digamos, ya sabes que en Colombia, en Argentina... Te van a comprar un...
Look, Brazil has internet.
Yeah. Claro, no, y que son mercados mucho más grandes. Bolivia en general, con el dolor del corazón, nunca ha significado mucho.
Es que...
Viendo
no,
ahorita...
No me refiero a Bolivia, por si acaso.
O sea, pero Latinoamérica en general, porque, ¿sabes qué? Yo te diría, tienes razón, que siento hasta cierto punto, porque creo que en el mundo en general se ha dejado de como que ver tan bien a esto de ser ñoño, digamos. Porque ha habido ahí unos 10, 15 añitos en los que no ha sido algo, no sé, pues como que muy deseable, voy a decirlo. Pero la verdad es que, o sea, digamos, estamos hablando del World of Darkness, pero te puedo hablar de cosas más grandes, como por ejemplo en Magic, el Wizards of the Coast. Esos brothers tampoco piensan en Latinoamérica. Es más, antes pensaban en Latinoamérica más.
Es que sé que la mayoría no piensa en Latinoamérica.
La música, ¿no? Es como que los artistas musicales es así de... Latinoamérica para muchos es Argentina, Brasil...
Y ya... Y México.
Chile.
O sea,
Chile.
México por...
No, y México está al lado de Estados Unidos, entonces como que, ¿no? Pero, digamos, Latinoamérica como tal por lo general es Brasil, Argentina, Chile. Para de contar. Algunos picantes incluyen Perú.
Claro, pero yo no estoy hablando de Latinoamérica específicamente. Digo que la piratería arruinó mucho y la piratería puede estar igual en Europa, China, en todas partes.
Sí, pero ya me... O sea, ahí... Eso es otro capítulo. Pero, o sea, yo creo que más bien la piratería ha servido para que...
Sí. O sea, ayudó a fomentarlo, sí, como lo hizo...
Pero, o sea, nosotros no hubiéramos conocido estas cosas sin piratería. Hay que
claro, sincero. Ayudó a fomentarlo.
¿Qué sería...?
Pero
¿qué?
A nivel empresarial para ellos les ha perjudicado porque eso son las ventas de producto original.
A ellos les ha perjudicado ser unos idiotas.
O sea, porque yo he conocido esto a través de la piratería. Cuando he tenido el chance de comprarme el original, es lo que he hecho. Y más bien, eso es... Y ahorita vamos a comprar este juego por algo que hemos conocido hace 20 años por piratería. Entonces, yo creo que también es algo que no solo White Wolf o Wizards of the Coast o Hasbro o Nintendo le está cagando últimamente. O sea, satanizar la piratería cuando es una forma de entrada a sus productos. Y es una forma de cómo tú vas a comprar o consumir algo que no conoces.
Uf, Outlast Memories. Yeah.
Claro, o sea, funciona para dar un acercamiento, sí. Y no le estoy satanizando diciendo que es mala la piratería. Simplemente digo que hay momentos en los que perjudica a las empresas porque tienen que sacar plata.
Sí, o sea, yo estoy seguro. O sea, si tú ves que un contenido es bueno, o con un artista, o una pieza, obra de arte o de lo que sea, es buena, deberías apoyar a la empresa, al artista o a quien sea que lo haga. Uh-huh. Sí, pero el problema es que con brechas cambiarias, con brechas tecnológicas que teníamos en algún momento, no era posible. Y inclusive ahorita mucho de este contenido, este juego en formato físico, probablemente si es que llega aquí va a estar carísimo. Uh-huh. Ahora sí tenemos formas de comprarlo en digital, como Wijo decía, más complicado que, muchísimo más complicado que antes. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Es, ahorita el juego se ve muy bien porque estamos viendo el gameplay.
Está buenísimo.
Ya, pero la idea es...
Da como para el tiempo.
Da como el hecho de piratearlo primero y si te gusta realmente comprarlo. Que es una forma de, si no tiene free trial el juego, que son las mismas empresas de videojuegos... Tienen su propia dinámica para hacerlo, funciona. Y es eso, o sea, yo siempre voy a defender a la piratería en capa y espada porque ha sido la forma en que el contenido se ha distribuido en Latinoamérica. O sea, sí. Suena más a estrategia que a un error que ha ido en desmedro. En otros países sí probablemente afecte, pero también es eso que yo les digo, o sea, los gringos y los europeos igual piratean mucho.
Sí, y estoy diciendo también eso.
Sí, pero el hecho es que nunca ha sido un desmedro de las compañías que Latinoamérica se piratea. O sea, según yo.
Claro, pero no he dicho que lo vas a pasar por Latinoamérica. Por eso he dicho, la piratería en general ha ayudado a que el producto no se venda. ¿Por qué? Porque, digamos, has consolidado tu producto. Tienes tus libros desde hace 5 o 10 años. Pero llega la tecnología, llega el PDF, llega que te puedes escanear las cosas y subirlas a tu computadora y compartirla con todo el mundo. Es cierto, le generas publicidad. Pero también lo que dices, hay el momento en el que no puedes comprar las cosas porque no teníamos esa facilidad en ese momento, o porque no había stock, o
los dados.
Cosas. Entonces,
los dados, amigo.
Eso se queda como que en un hiatus, lo deja frenado un momento hasta que, no sé, haya
Además que se han metido, no sé si problemas legales sería puntualmente la palabra correcta, pero es que sí se han metido, digamos, como que en algunas polémicas estos pibes. Entonces, no sé, la verdad es que yo creo que ahora el juego de rol, como dices... Tiene, digamos, este problema de que, claro, o sea, lo puedes fotocopiar, pero es que es pues un libro, ¿no? Es como el problema de tape.
Al final tú puedes hacerte tu tablero de Catán ahorita, o sea, y lo puedes imprimir en 3D, ¿me entiendes? Puedes. Puedes hacerlo con madera si quieres, ¿verdad? Ese es el tema, o sea, al final no es el fin de que... tú consumas el original, que al final si tú eres muy fan de las cosas, lo vas a hacer. O sea, sí. Y eso es una cosa muy de geek, si quieres, en general, es que si a ti te gusta algo, vas a buscar el original.
Sí, señor.
Ya sea que el original sea una mamada, ya sea que te trate mal la empresa, ya sea que Nintendo te ponga unas reglas de mierda para sus consolas, si tú eres geek, vas a buscar el original. Y eso es, pero ese es el tema. Muchos nos hemos vuelto geeks a través de la piratería. Con nuestros VHS piratas de Dragon Ball en español de España, claro, nos hemos vuelto geeks. Entonces, ¿quién ha tenido nada? Y eso no ha sido un fenómeno solo de Latinoamérica. Mucha gente en otros países tampoco tiene para pagar un $70 por un juego.
Sí, lo sé.
Y estamos hablando de todos esos países de afuera. Entonces, como que el punto se invalida. O sea, no les ha afectado en lo absoluto, según yo.
Claro, pero yo no estoy diciendo que ahora fue Latinoamérica. ¿Por qué?
No, todo el mundo. China, Estados Unidos, Europa y Asia incluidos. O sea, no va.
Pero bueno, al tema, volviendo a lo que esperamos de este juego, lo que tendría que ser este juego, en mi perspectiva, que no le incluyan ya todos los clanes que debería tener, los 13 por lo menos, necesarios, clásicos, con los que hemos crecido.
Complicado.
Me parece un fallo, porque si bien disfrutaba el juego, es un fallo para mí, porque disfrutaba el juego anterior ya jugando camarilla, así, bonito, todo, porque ya era parte de la historia. Ok, porque eres un vampiro de la camarilla y bla, bla, bla. Ok, pero sacando una secuela, sabiendo que ya se ha expandido el universo, ya se ha hecho fe de ratas de montón de cosas, ¿podrías darle el gusto a tus consumidores, a tu fandom fiel, digamos? Porque muchos de los que vamos a jugar este juego va a ser porque somos fandom de la, sí, de claro, la antigua escuela.
O sea, si esto tiene fandom de entrada es porque sabemos que existe y hay mucha otra gente que no.
Ya, por eso. Es fandom de que somos de la vieja escuela, la gran mayoría. Entonces, ¿podrías darles un poquito de complacencia y en vez de ponerles un DLC culero que te ponga un toreador y un la sombra extra, darles ya los 13 clanes, brother? Así, aunque sea desbloqueables después de que termina ciertas partes. Ay, o no sé, hacerlo a la antigua un poco.
¿Sabes? Yo creo que es muy complicado hacer que puedas hacerlo con 13 clanes, ¿no? Porque, y no solamente por la cuestión, digamos, tecnológica, digamos, de diseñar, programar y todo el juego, sino también por la historia, ¿no?
Claro.
O sea, si quién es el malo, quién es el bueno. Si el malo es el Sabbat, si juegas, tendrías que estar jugando contra la camarilla. Ese es otro juego, ¿no ve?
Ya, o sea, entonces no me des los 13, pero dame lo más representativo del Sabbat, que soy yo, las sombras y Mise. Y un par de, no sé, de los independientes.
Yo, honestamente,
una Samita, un Ravnos, algo así.
Yo honestamente de hecho, creo que
hay, bueno, la versión de esta versión de Samita hay que son los hijos de Hakim, no me Hakim, acuerdo.
Sí,
pero eso sí hay.
Eso hay, sí.
Y la sombra hay, o sea,
faltaría Simise, digamos. La sombra toreador, sí. Pero es jodido también hacer un Simise, porque además, pues, es como que, no, es difícil hacer que el mundo sea tu plastilina, digamos, ¿no? Y peor si es que tienes que diseñar.
Ahora, ahí
yo creo que está bueno que hayan pocos clanes, la verdad. Porque yo creo que darte ganas de más, en este sentido, en este punto, en este juego puntualmente, es buenísimo. Porque el rabbit hole es inmenso, ¿no? Y es como que tal vez a la gente no le va a gustar por decirte el hecho de que puedas jugar con, o sea, que es un bruja, no sea la mierda, digamos, que es un tremere, que es esto, ¿no? Pero se va a meter en el lore, va a ver que hay libros, se va a dar cuenta que hay otros clanes. Por ejemplo, el brother, spoiler alert, ya, pero es como que el brother, el otro tipo que está con la protagonista principal, es como que es un Malkavian, no puedes jugar con Malkavian, ¿no? Yo me quedo picado porque el Malkavian era, o sea, mi clan.
Dicen que en algunas partes del juego puedes jugar con la Malkavian, pero no puedes elegir Malkavian como clan.
Él, o sea, es como que...
Bueno, lo mismo que quinta edición, que gays.
O sea, son como que son dos personajes. Han resuelto muy bien esto de que haya una especie de entidad que te diga. Así es como que, now you have to turn left. ¿No ve? Así es como que... Porque la tipa aparentemente está en sopor 100 años. Y aparece en Seattle. Y la tipa es como que le preguntan más adelante, ¿no? ¿Cuál es tu clan? Tú eliges, tú eres la tipa. Por eso es que le mete un queque a alguien y sale volando 6 metros.
Solo, porque... eso es una duda técnica y la verdad yo no lo he visto. O sea, ¿solo puede ser la tipa?
O sea, hasta donde he visto, de la hora y media de gameplay que hay, solamente puede ser la tipa. Pero lo tienes al Malkavian adentro porque te lo has diablerizado.
Claro, pero a lo que yo me iba en el sentido de... Uno de los factores buenos del anterior juego era la capa de personalización, entre comillas, que tenía.
Puedes personalizarlo, pero... O sea, no va a ser un juego de rol tal cual, como que vos puedas elegir así la... O sea, pero tus decisiones sí influyen en el mundo, eso está bueno. Puedes poner a tu personaje como tú lo desees.
¿Entonces estamos jugando Detroit Become Human?
¿Sabes qué? Más o menos puede ser algo así. Puede que sea más o menos como un Detroit Became Human con el skin de Vampiro la Mascarada. Porque, o sea, si te das cuenta, esto, o sea, por lo menos hasta por lo que se ve, la historia es muy profunda y le han querido poner más énfasis a la historia, al mundo, al ambiente.
Eso es algo que para mí está matando los videojuegos.
¿Qué cosa?
Que se concentren más en la historia que en el juego.
O sea, definen, o sea, que en jugabilidad.
Por eso, es que para mí la amalgama perfecta en un videojuego es que tenga un argumento sólido, sí, que sea bueno, que también tenga una jugabilidad con dinámicas bien
importantes,
así. Claro, claro. Tiene que y que bueno, más allá de que los aspectos técnicos o el arte como tal del juego, ajá, esté bueno, porque o sea, no te digo que quiero que todos tenga gráficas 4K un y ejemplo, demás. Por ejemplo, el Hades que han sacado. Hades, tiene un estilo gráfico bien bonito. Okami de Asante
Okami, qué bueno que era ese juego.
Estilo gráfico bonito, porque es el arte del juego. Eso me gusta mucho.
Ya.
Su acabado artístico. Bueno, pero el acabado artístico, el argumento y la jugabilidad.
Claro, tienen que ir
son de la mano. Para mí lo que es que tienen que ir en perfecto equilibrio para que un juego sea top.
Claro, o sea, pero digamos, ese es tu estándar de la perfección.
Ese es mi estándar de un juego bien hecho.
Claro.
¿Ya? Entonces, por eso, si digamos, en un juego como este que va a ser rol en el que se están concentrando más en que hacer que la narrativa funcione, que digamos darte mayores libertades en cuanto a jugabilidad, me parece que le va a restar puntos en vez de sumarle.
O sea, ahorita se ve jugable, ¿sí? La tercera persona me preocupa el tema de las disciplinas, por ejemplo, habría que verlo en acción. El combate, la verdad, lo he visto y se ve un poco...
Hay una parte en la que está charlando, en la que ves que su cara sí se distorsiona.
Entonces, la recomendación, como con todos los juegos, Geeks, Geekettes y Ramos Anexas, es... Si a ustedes les gusta, nadie les va a decir que no. Métanle. O sea, hay gente que por alguna razón juega a FIFA y los queremos. Ya. Alan.
Hola, Alan. Ya sí.
Entonces, y está bien. Los queremos y los aceptamos como son.
Fiferos.
Agradecemos muchísimo a Tecno porque nos deja jugar lo que queremos con el celular así súper chido. Gamer ultra poderoso con super carga rápida, pantalla IPS, así, tasa de refresco impresionante. ¿Qué más tiene? Tú has estado jugando todo este mes con este celular. ¿Qué tiene chido?
Para empezar, una batería de 6000 mAh con carga rápida de 45 watts, 30 watts de carga inalámbrica. También tiene 144 Hz de refresco de la pantalla. Y también tiene el nuevo microprocesador Dimensity Ultimate 7300 con 8 núcleos dividido en 4 nanómetros.
¡Wow! Y todo eso por tan solo vayan a la página de Tecno a preguntar este poderoso POBA 7 Series que está impresionante y pues llévense cosas chidas cuando compren su POBA.
Además de que no se olviden de que en el link de nuestros videos tenemos... en su cupón digital para que por la compra de su Tecno vayan a reclamar su beneficio adicional, que es un Gamando Mail.
¡No lo puedo creer! Nos dan un beneficio extra. Metan el código de Ready Player Geek, por favor, nos ayudan
con ayuda
mucho.
De Tecno Geek les damos un beneficio extra.
Nos ayudan mucho, mucho.
Y también queremos mencionar a los amigos pues de Asus Bolivia, que nos traen pues así la mejor tecnología, los mejores gadgets para tu computadora gamer, para que setees durísimo y puedas jugar como todo un champ. Busca sus productos en todas las tiendas de Bolivia de computadoras que tienen lo mejor. Tenemos Top Gaming, tenemos Republic of Gamers y todos los dispositivos
y
Asus.
Si te interesa algo de Asus, también nos puedes escribir aquí por inbox o en los comentarios y te ponemos en contacto con la gente de Asus, que tienen cosas impresionantes. Yo particularmente voy a comprarme los periféricos y los Pats y todo está increíble. Hemos visto los audífonos también, los cascos.
Están buenos. Si te gusta escuchar ASMR, esos cascos.
No, pero los cascos, o sea, mira, yo he estado en ahí recientemente en Japón y en Akihabara y la tecnología, y Asus estaba presente ahí. Tenía así unos stands así, la Rogala y así todos los periféricos gamers, los teclados.
Subarashi.
Increíble. Así que Asus es calidad garantizada. Sobre el juego de Vampiro, ¿te lo vas a comprar?
Creo que lo voy a buscar pirata en FitGear, papi.
¿Ves? Al fin caló.
¿Tú? No, pero o sea, no te digo que el
FitGear sea mala. Es que yo probablemente... yo probablemente lo que vaya a hacer va a ser un speedrun cuando salga. Y después de eso seguramente voy a intentar encontrarlo en algún lugar porque... no tengo mucho tiempo para jugar. Normalmente estoy jugando...
Consigo mismo.
Magic, ya.
Ah, ya, perdón. Sí,
también. Le dicen piano embrujado.
Amigos, ya.
Porque se toca solo de noche.
What can I say? Yeah. Pero así, Magic, y bueno, voy a estar organizando alguna mesa de rol por ahí.
Yo jalo. Sí, porque sí. Hay el corcho también que se... Sí, en todo caso, Ya, yo... A mí, yo estaba esperando este juego mucho. O sea, y es ahorita, mi postura ha sido como que... Pero, ¿de verdad? Sí. ¿Seguros?
¿Sabes? Yo creo que va a ser un buen juego. Yo le tengo fe porque han tenido muchos años. No me refiero a este proyecto.
¿Cyberpunk?
No, o sea...
¿Cyberpunk es un buen juego?
Es que Cyberpunk... No...
Ha salido re mal, pero es un buen juego.
O sea, no es un mal juego, pero no es lo que prometieron. O sea,
no, claro, pero...
O sea, era una buena idea, pero...
Pero no. Es un buen juego. O sea, si tú, sin saber nada, te regalan el Cyberpunk, ahorita, al día de hoy, es juegazo.
Es juegazo. Por eso ha tenido los 5 años para mejorar todo en lo que ha fallado. Y ya, buena onda. Pero con lo que ha prometido inicialmente, o sea, no se han cumplido.
Me hubiera... cuando yo era adolescente y tenía el primer Vampire Bloodlines, me hubiera caído excelente un DLC, un parchecito, un update del juego para que no se crashe tanto. Claro. Entonces, es la primera vez en mucho tiempo que voy a agradecer este tipo de industria de actualizaciones y mamadas.
Diles a Windows 11.
Y que eso me iba cuando te decía que han tenido mucho tiempo, porque si hay algo que es loable de esto, y con esto termino. Si hay algo que es muy loable del World of Darkness, es que al final del día nunca han soltado a su bebé. O sea, yo creo que si es que les ha ido tan mal, digamos tan mal, porque podrían estarles siendo mucho mejor, si han tomado tan malas decisiones como empresa, ha sido porque nunca han querido soltar a su bebé. Nunca. Así, siempre lo han querido cuidar y les ha salido pésimo. Con este juego, después de 15 años, digamos, haciendo juegos entre buenos, entre malo mediocres y entre cutres.
O sea, recuerda que los últimos dos juegos que hemos tenido de Vampiro la Mascarada han sido de mediocres a malos.
Claro, regular
mediocre. Swansong y, ¿cómo se llama? Bloodhunt, ¿no?
Es el mundo abierto que tenían, ¿no?
Dos semanas, después vacío.
Sí, o sea, Bloodhunt fue una cháchara.
Pero lo que me era como ver Mobius en el cine, no había nadie.
Ha tenido mucho tiempo para perfeccionar el mundo, el setting, la historia, cómo lo van a hacer. Yo creo que esta vez la han hecho bien. O sea, yo creo que esta vez han encontrado así este balance perfecto que estabas diciendo, Charlie, que me parece 100% real. Que, o sea, puede ser un buen juego. O sea, es un buen juego si es que tiene una buena jugabilidad, si es que tiene buena historia, tiene lindos gráficos, ¿no? Lo de la historia, yo no sé de qué trata el Crash Team Racing. O sea, 10 años después me entero de qué trata el Crash Team Racing. Todos hemos jugado ese juego para siempre. El Street Fighter es un juegazo que tiene un lore bien profundo y no tengo idea de nada. Así es como que hay pelis.
Creo que hay pocos juegos que tenían el lore mapeado de ese tiempo. Mortal Kombat creo que sí tenía bien mapeado el lore en su
momento. Pero digamos, el Twisted Metal también era un juegazo y su historia eran así de 4 letras. Así es como que en un mundo donde todo es una mierda, te subiste a tu auto y decidiste matar. Matar o morir. Ya,
pero cuando eres niño, pues...
No.
La banca es más fácil.
No, digamos. Pero Twisted Metal ha sido bueno para niños, como gente de nuestra edad que también ha empezado a jugar esos juegos. Al que me voy es que yo creo que hay que saber qué pedirle a qué, digamos, ¿no? Si estoy yendo a jugar Nintendo, digamos, cualquier cosa de Nintendo, no voy a pedir gráficos top, ¿no ve? Es como que sea divertido, que se entrete, que tenga bonitos colores, qué sé yo, algo bonito, digamos. No es como ir a ver una peli de
Bananza.
Disney. Claro, Disney, claro, es ver Disney, así es, una película chill. No, pero si vas a jugar esta cosa, es como que voy a esperar que sea oscuro.
Claro, sabes que si es de From Software, va a ser difícil para una, la mierda, una va a ser buena super
historia,
gritty.
Una buena historia, así que te lleve, ¿no? Algo fluido, como dices, ¿no? Sangriento. Es que este juego para grandecitos, si quieres.
Digamos. O sea, claramente, Vampire Bloodlines 2 va a ser el juego, está basado para la gente que, uno, ha jugado el 1 y que le gusta Mundo de las Tinieblas y los juegos. O sea, es un juego nicho. Sí, y en eso no podemos decir, no, que esto es God of War. No, es para todos, es para la gente que le gusta el mundo. Probablemente mucha gente vaya a ingresar al mundo de la oscuridad por este juego.
Sí, ojalá. Sí. Bienvenidos.
Y en especial, no, ni siquiera ahora en el lanzamiento. Va a ser porque en algún momento lo van a regalar en PlayStation Plus o lo van a regalar en Epic Store. Y ahí la gente recién le va a meter al juego. Hay que admitirlo. Probablemente de salida no va a ser así como que, el éxito
rotundo.
Monumental.
A menos que le vaya muy bien.
Ya. No, pero inclusive el primer Bloodlines no ha sido un éxito rotundo hasta que se ha vuelto de culto.
Uh-huh. Es verdad. Y si Bloodlines tiene 9 sobre 10 sí, en por
eso.
Steam.
Y le pasa, es lo mismo que le pasó a Dead Island 2. O sea, es como que después la gente se agarró. Lo que le pasó a ese sandbox de navecitas que era una mierda y luego... Luego era muy bueno.
Space Invaders, ya, joder.
No, ¿cómo se llama? Gladius.
No, no, no.
Freelancer.
No, no, no.
No,
qué bueno que era ese juego, ¿no?
De naves.
Sí. Empezó es combate,
¿no? No, no, ese era un juego, o sea, que tú podías ir por todo el universo. O sea, igual, lo mismo que Cyberpunk. Prometieron que iba a ser la mamada.
Ah, ya, ya, ¿cómo se llama esto? Ah.
Space.
Al final, puro diente. No, ese que recientemente lo han hecho por todos los parches que le faltaban.
Ajá, y donde te podías recuperar naves.
De sí, sí, claro, ir a planetas a colonizar y todo.
Se ha vuelto tendencia porque uno de sus usuarios ha empezado en un lugar desierto y no había nadie para rescatar a la comunidad. Y la comunidad ha venido a ayudarlo a rescatar y salir del planeta.
Lo peor es que no nos acordamos el nombre del juego.
¿El juego cómo se llamaba?
Sí, pero o sea, y es interesante porque los juegos pueden mejorar con el tiempo. Chévere. Igual Bloodlines mejoró muchísimo.
Hay que preguntar las GTA 5.
Digamos. Gracias a la comunidad. Ahora hay parches de texturas, de jugabilidad, de otros clanes. Pero ya desarrolladores, o sea, no pueden dejar que la comunidad haga toda su tarea.
Putos.
Es que eso es lo triste también, puta, que tú eres una empresa millonaria que hace juegos y tienes que esperar que un cuate un fin de semana que no tiene nada que diga, a ver, voy a arreglar este juego. Así, contratalo, brother, volvelo CEO. Así, entonces...
Es que no puedes, yo creo que no le puedes ganar realmente al
amor.
No, o sea, no al amor tampoco.
It's the power of love.
Pero no le puedes ganar tampoco, creo, a millones de millones de millones de personas que están probando, jugando el juego y que se van a encontrar con algún bug. Por eso es que existen estas comunidades, ¿no? O sea, de los bugs se alimenta la comunidad del speedrun, por ejemplo, para hacer muchos de sus...
Claro, de las modalidades con glitches y bugs. Es
lo excelente, que... viejo. Entonces, los glitches son parte de todo. Ya, es parte de todo. Wow.
Bueno, en resumen, Geeks, Geeks y Ramas Anexas, este ha sido el DLC de la semana. Recuerden que les amamos un montón. Yo estoy muy feliz de haber vuelto. ¿Qué capítulo más...
raro,
lindo,
polifacético?
Está lindo. Vayan a jugar vampiro.
Cualquiera.
Si ponen en el comentario, mándenme el PDF de un vampiro, les podemos estar mandando.
Le mandamos el pasado de Drácula.
I'm a vampire. No. Pero les enviamos el manual del vampiro.
Un tipo en calzones, solo con capa y cualquier
cosa. Claro, pero por si acaso, el digital del que tenemos derechos, que es tercera edición, que es bonito, que ya es dominio público.
Claro,
repartiendo ahí contenido.
Gracias.
No podemos estar repartiendo ahí contenido con
además, aquí hay 20,000 portales que pueden hacer eso.
Claro, te paso el link. La biblioteca de Cartago.
Te damos la...
La biblioteca de Cartago.
Estoy yendo a buscar eso ahora mismo.
Ya, buenísimo. Tus redes, buen Charlie.
Bueno, me encuentran aquí en Ready Player Geek. Pueden encontrarme en Facebook como @MattCharlie. Pueden encontrarme en Instagram como MattCharlie4. Y pueden encontrarme en TikTok como MattCharlie. Bueno, .MattCharlie, mejor dicho.
.MattCharlie.
¿Y tú, Wijo? ¿Dónde vas?
Bueno, estoy aquí en mi casa, Ready Player Geek. Y también estoy en Instagram como Wijo D. Molina.
No Man's Sky.
No Man's Sky. Ese es
No Man's Sky. Yo era así de, ¿qué ha pasado? Escuché de, no mames, Sky. Y era de, ¿qué ha pasado?
Ese fue el juego misterioso de la semana.
Ese era el juego que igual tuvo que arreglarse.
Yo agradezco mucho a Geotaku de los controles. Gracias. Yo soy Alfizan, en todos lados me buscan como Alfizan3 o Alfizan Geek. Así que búsquenme, que estoy en todas las redes sociales. Eso ha sido el DLC de la semana. Nos vemos la siguiente semana con... probablemente más contenido rol, nunca sabemos.
Puede ser. Pero... Ah, oye, y no les hemos dicho esto. Feliz jueves, cabrones. Feliz
fucking jueves.
Y que la fuerza les acompañe. Bye.